Bienvenidos al Centro de la Comunidad Cristiana de Los Ángeles, o como nos gusta llamarle, 3CLA, la iglesia para verdaderos buscadores de la Escritura. Soy el Pastor Tom Washington y es una verdadera bendición poder compartir la palabra de verdad con ustedes. Es nuestra oración que usted tome esta verdad y la aplique a su vida con poder y autoridad. Para más información acerca de 3CLA y más oportunidades de aprendizaje, visite nuestra página electrónica en ccla.org. Además, les invitamos a aplicar en su vida lo que dice en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios, ya va, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Shalom, Dios les bendiga. Damos gracias, amén y amán. Shalom, santos. Tenemos que ir ahora a Hechos, según capítulo 2, y ver qué es lo que estamos viendo, qué es lo que está sucediendo con esta gente santificada. Tienen que estar borrachos, pero no estamos borrachos como ustedes suponen, pero de otra manera, por el Espíritu Santo. Dígale al vecino, ese es su poder, su gloria. Esa es su unción. Eso es en lo que vivimos. En esa demostración de poder, de su gloria. Y eso es de lo que hemos estado hablando. Mucha gente va a través de la vida pensando que están experimentando eso. O experimentando algo. Pero Él no trabaja en eso de los sentimientos. Hay una manera como es que Él ministra su poder. Y hay una manera de cómo es que nosotros nos preparamos para recibir ese poder. Así que si vemos en Hechos 2, en el 17, y dice, en los postreros días, dice el Señor, ya va, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramar de su espíritu quiere decir su espíritu, su poder, su gloria, su presencia. Y no me voy a quedar con él. Pero les voy a dar una prueba del cielo. Ustedes están aquí en la tierra y no tienen que esperar hasta que regrese, hasta que vengan ustedes aquí al cielo para experimenten esto. Pero lo voy a derramar sobre ustedes donde ustedes están. Y voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Y este es un indicador de algo que va a suceder. Y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y los jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Cómo es que es el que Él entrega este poder? Y hemos estado hablando acerca de eso. Vamos a Éxodo 25. Y quiero decirles acerca de lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. ¿Y cómo es que este derramamiento sucede? Sabemos que en el día de Pentecostés el primer día en cuanto se derrama esta fuerza, este poder, y había caído y estaba morando allí, pero no dentro de ellos. ¿Y cómo es que esto sucede? Y se hacía a través del tabernáculo y a través del templo. Y ahora dice, necesito construir templos dentro de ustedes. Y así como llené el tabernáculo, y así como se llenó el templo y el tabernáculo de mi presencia, así se van a llenar ustedes. Encontramos la semana pasada que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo.
that means this outpouring. And so the 25th
Vamos a
chapter of Exodus, if you're a Hebrew scholar,
el capítulo 25 de Éxodo,
and the first verse says what?
En el versículo 1, y dice,
Moshe,
y Yahvá le habló a Moshe, Moisés, y le dijo, di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda de todo hombre que la dé voluntariamente. Necesito detenerme aquí por un momento. Porque hay personas que están siendo forzados a dar una ofrenda. Dígale a su vecino, eso no funciona de esa manera. Tú tienes que tener en tu corazón el querer entregar esa ofrenda.
Es
que tienes que tener el gusto de darlo. Las ganas de darlo. Muchas veces le preguntamos a las personas de hacerla si lo hacen, pero no era con la voluntad de ellos. ¿Cuáles son los indicadores de que alguien no tiene la voluntad de hacerlo? La actitud, las quejas, dándole vuelta a los ojos, apretando los labios. ¿Han escuchado eso? El
talking about you,
hablando acerca de otros, la actitud.
Wow. Guess what?
¿Qué creen?
That's some believers approach to Yahvá when he's telling.
Hay algunos creyentes que se acercan al Señor, pero de esa manera. Y él no quieren que. Oh, no, yo no. Ah, no quiero hacerlo así.
Oh, fine, I won't go to the club tonight.
Estoy bien y voy a ir al club el día de hoy. ¿Qué sacrificio estás pagando? Tienes que tener la voluntad de presentarte al Señor. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos muestra qué es lo que iba a venir en el Antiguo Testamento.
Las
cosas que estaban por suceder. La manera en cómo es que Yahvá hace las cosas.
Yahvá has a way of doing things.
Y el Señor, Yahvá, tiene cierta manera de hacer las cosas. No de tu manera, pero hay su propia manera. Hay una expresión en latín, modus operandi. Quiere decir los métodos y las maneras de hacer algo, el motivo de hacer algo. Y si hay una persona que hace las cosas de cierta manera, de su propia manera. Muchas veces no es la manera del Señor. No seguimos las instrucciones de Él. Su palabra son las instrucciones. Cuando vengo aquí enfrente a hablarles a ustedes, es acerca de eso. No son mis palabras. Yo simplemente soy la boca que lo habla. Estoy leyéndoles a ustedes lo que Él dice. Así que cuando Él nos está dando instrucciones y dirección de cómo hacer las cosas y está siendo muy específico, es Él. Es como Él quiere que se hagan las cosas. Dígase a sí mismo. Esa es la manera como Él quiere hacer las cosas. Eso es lo que Él quiere. Y le está dando a Moisés instrucciones de cómo llenar su tabernáculo. Que le dijo a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda de todo hombre que dé voluntariamente de corazón. Recogeréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que aceptaréis de ellos. Y dice, y quiero que hagan, quiero que entreguen oro y plata y cobre, níquel, aluminio, no, oro, plata y cobre, platino, tal vez él quiera platino porque es más precioso. No, él pidió por oro, plata y cobre. Alguien diga, déjeme lo que yo estoy pidiendo. Dijo azul, púrpura y carmesí. Pero solamente tengo otro color. Rosa.
He said, I didn't ask him.
No pidió rosa. No te pedí por el fucsia ni el rosa. Pedí azul y púrpura. Y carmesí. Lino fino. Y pelo de cabra. Pero ¿qué tal pelo de oveja? No, dije pelo de cabra. Es de su manera, es su palabra. Pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción. La unción, lo que significa de la palabra meshah, del hebreo, es un hecho, es algo que se mueve, es algo continuo. Es algo que nos aparta. Y con la unción va a indicar que es de su manera. Y va a untarlo en ti. Y lo va a derramar. Quiere decir que cualquier cosa que sea ungida va a ser apartada para Él. Y tú sabes que es para Él porque tiene que ser ungido. Y está dando estas instrucciones.
He says, go to 30.
Vamos al 30.
Tell somebody, this is, tell yourself, sorry, because we're working on you today.
Dígase a sí mismo, esto está trabajando en ti. So go to, eso es para ti.
Exodus 30.
Vamos 22. A Éxodo 30, 22.
Thing I love about
y lo que me encanta de esto es, de este versículo y el anterior, es que Yahvá habló, dijo,
He spoke to Moses.
Y le habló a Moisés.
Right? So that means that we need to have a relationship.
Quiere decir que tenemos una relación con el Señor, con el Padre, con Yahvá.
That comes
para poder entender. Y todo esto viene de una relación.
Don't you know the person that you have a relationship's voice?
¿Ustedes conocen la voz de la persona con la cual ustedes tienen una relación?
You know when your wife is talking?
¿Ustedes saben cuando su esposa está hablando?
You know when she got the tone?
¿Ustedes saben cuando ella tiene ese tono?
I can hear the tone through the telephone.
Y yo puedo escuchar ese tono en el teléfono.
Because what? I know.
Porque yo sé.
Her voice.
Y conozco
I know
su voz.
Happy.
Yo sé cuando está contenta acerca de algo.
And I know when she.
Y yo sé cuando.
Is not so happy.
Ella no está tan contenta.
About something.
Acerca de algo.
But how do I know this? Because
pero ¿cómo sé esto? Porque he estado mucho tiempo en una relación con ella que yo conozco su voz. Hay creyentes allá afuera que dicen que son creyentes, pero no conocen la voz del Señor. Cuando Él me dijo que hiciera esto, oh, yo no voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Ellos no te van a decir que ellos saben y que conocen, porque realmente no lo conocen. Y si no estamos escuchando la voz del Señor exactamente como es, estamos perdidos. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿O qué es lo que Él quiere hacer?
Can I get somebody that knows when the voice of Yahweh is speaking to them?
Puedo ver a alguien que pueda decirme cuando escucha la voz del Señor que se está moviendo, que está diciendo algo. Tenemos que reconocer lo ungido. Y dice aquí, Éxodo 30, 22. Continuó hablando Yahweh a Moisés y le dijo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad. Esto es 250. De cálamo aromático, 250. De acacia, 500. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Estaba dando instrucciones muy específicas acerca de qué es lo que tenía que hacer para hacer el aceite de la unción. Cuando leemos la Escritura, Él es mismo ayer, hoy y mañana y siempre. Él no ha cambiado. Y Él no ha cambiado por nosotros. Nosotros tenemos que cambiar por Él. Servimos a un Dios muy específico y Él sabe qué es lo que está pidiendo. Y vamos al 25. Versículo 25. Prepararás con ello el aceite de la santa unción. Un ungüento superior preparado según el arte del perfumista. Y sabemos que dice en el 26. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio. ¿Qué tenemos que estaba ungiendo el arca del testimonio? ¿Por qué estaba ungiendo todo esto? Para apartar las cosas. Pero el templo está ahí. Antes de entrar al templo y antes de que lo uses para mí, dice el Señor, tienes que ungirlo. Y cuando lo unges, entonces tú sabes que yo estoy listo para vivir en él, para habitarlo. Y no voy a habitarlo si no está ungido. ¿Qué quiere decir acerca de mí? Yo puedo servir de cualquier manera, todos vamos a ir a la misma manera y tú vas de la otra manera y cada quien hace lo que se le pega la gana y hace sus cosas, pero no importa. Y no es así. Él es muy específico. Dice ungir todo. Todos los vasos. La mesa con todos sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente de su base. Así los consagrarás y serán cosa santísima. Todo aquello que lo toque será santificado. Ungirás también. Ni siquiera podemos mover las cosas y tocarlas solamente así si no están ungidas. Y Él no ha cambiado. Dígale a su vecino. Dice, y ungirás también a Aarón y ungirás también a sus hijos. Y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Ellos iban a estar ministrando, tienen que estar ungidos, apartados. Dice consagrar para que sean mis sacerdotes, para que ministren. Quiere decir ser apartados para el Señor. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Por qué tenemos que ungir? Cuando vemos aquí, ¿por qué ungir? Ungir es con el propósito de proclamar, adorar, sacrificio, para sanación y para preparar algo para uso santo. ¿Qué quiere decir todo eso? Si ustedes son el templo, ustedes tienen que estar ungidos. Si ustedes son el templo, ustedes tienen que ser santos. Si ustedes son el templo, ustedes tienen que ser apartados para su uso. ¿No me creen? Vamos aquí a 1 Corintios, capítulo 3. Me gusta platicarles acerca de estas cosas. ¿Por qué están tan serios todos? ¿Saben? Tenemos cierta expectativa del Señor. Esperamos que Él conteste nuestras oraciones y que nos dé un trabajo y que nos cuide y que nos llame y que nos dé salud y que nos ayude a pagar la renta y todas estas cosas que le pedimos. Estamos esperando todo. ¿Qué es lo que Él está esperando de ti? Hay una expectativa de Él de parte para nosotros. Y tenemos que escuchar lo que Él dice. Él tiene qué? Él tiene una expectativa. Así que sepamos esto. Primera de Corintios 3:16. ¿Acaso no sabéis que sois el qué? El templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y el 17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, Yahvá lo destruirá a él. Porque el templo de Yahvá, el cual sois vosotros, santo es. Y dígase a sí mismo, soy el templo, así que tengo que ser santo. Ungido. Y esto es en el Antiguo Testamento también. Y el requerimiento de entonces del Antiguo Testamento sigue siendo lo mismo del Nuevo Testamento y es ahora también. Ayúdanos, Señor. Digan, ayúdanos, Padre. Vamos a Levítico 6. Y si ustedes estudian hebreo, es... Vamos a esta parte. Hay cosas muy específicas que necesitaban suceder y necesitan suceder. Él se manifiesta a nosotros para que sepamos quién es Él y nos muestra cuál es su esencia, lo que Él puede hacer. Levítico 6, en el número 12, y dice, el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Y Él les dijo, en sus instrucciones específicas, construir este templo. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Este fuego, en donde el sacrificio estaba sucediendo, tenía que estar continuamente encendido. Sino que el sacerdote pondrá leña en él cada mañana, acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grasas de los sacrificios de paz. En el 13, el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará.
Go out. 13 first. Somebody say it shall never.
14.
Go out.
Alguien diga, nunca debe de apagarse.
Say the fire is burning.
El fuego está encendido y nunca debe de apagarse.
What does that signify?
¿Qué es lo que significa eso?
Every time you call on him, he's ever.
Cada vez que llamamos a él, él ahí está. Cada vez que lo necesitamos, él está listo ahí. Él siempre está ahí, encendido. Siempre está disponible. Y cualquier cosa que esa ofrenda estaba sucediendo, que estaba sucediendo ahí, él estaba listo siempre recibiéndolo. Y ese fuego no debe de apagarse. ¿Por qué no lo apagamos simplemente cuando vamos a dormir y después lo volvemos a prender? ¿Estamos racionando el fuego? Estamos quemando demasiada madera aquí. Dejemos que se queme hasta las 6 de la tarde y luego lo apagamos y después en la mañana lo volvemos a prender. Dígale a su vecino, no. ¿Por qué vamos a hacer eso? Bueno, es que tenemos que traer esta madera y tenemos que asegurarnos que hay suficiente. Sí, así es. No porque tengas inconveniencias, las cosas cambian lo que Él ha ordenado. Y no es aquello que... Bueno, es que suena como que es demasiado eso. ¿Deberíamos estar quemando toda esta madera? Y Él dijo, sí. ¿Qué es lo que entiendes por la porción que dice no debe de apagarse nunca? Siempre tenemos que poner la fuente encendida. Vamos al 10. El Levíticos 10. Es importante que con el tiempo que tengamos podamos llegar hasta ahí. Levítico 10. Levíticos 16, versículo 12.
Oh, I'm sorry, 10. 10, verse.
Perdón.
10:1, I'm sorry. You got it?
Levítico 10:1.
So check this out.
Perdón.
Aaron had
Veamos
four
esto.
Sons, two of sons,
Aarón tenía dos hijos, Nadab y Abiú. Digan Nadab y Abiú. Hijos de Aarón. Tomaron cada uno su incendiario. Pusieron en ellos fuego. Con las instrucciones específicas. Y la razón del por qué estoy diciendo eso es porque necesitamos entender que él dice que si tú tomas el fuego que está en el sacrificio, tenemos que tomar ese fuego del altar que siempre está encendido. No puedes traer el fuego de ningún otro lado. Las instrucciones es que tienes que usar el fuego que siempre está encendido. Bueno, es que puedo hacerlo. No.
Del otro lado.
Pero es que no, tampoco. No puedes encender el sacrificio a menos que sea del fuego que viene del altar que siempre está encendido. Esa es la instrucción. Así que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima, y ofrecieron delante de Yahvá un fuego extraño. Ellos no usaron el fuego que se les instruyó que usaran del altar. Fueron a otro lado y tomaron su propio fuego y lo encendieron con incienso y fueron y encendieron el sacrificio. Entonces salió la presencia de Yahvá, un fuego que los quemó. Con un fuego. No había nada en ese fuego que el Señor les había pedido. Ellos fueron y hicieron su propio fuego con su propia madera. Y les dijeron, el sacrificio tiene que ser de mi propio fuego, no del de ellos. Y estos dos fueron ahí, sacaron fuego extraño. Y ese fuego no era autorizado. No estaba autorizado. Del hebreo sur, que no está autorizado. Profano. Tú tienes cosas que están sucediendo en tu vida y quieres servirle a tu propia manera. A tu manera de hacer las cosas como tú quieras y le quieres pedir y te preguntas por qué situaciones están sucediendo en tu vida y por qué hay persecución y problemas por el fuego extraño. Tal vez tú no estás tomando el fuego del altar. ¿Tú vas a tu casa y haces tu propio fuego? Tú eres un sacrificio vivo. Y tú eres santo. Y estás apartado. Y tú no debes de tomar fuego de otro lado. ¿De dónde estás sacando tu fuego? ¿De dónde lo traes? Alguien tal vez se enoje. Hey, tienes que fijarte dónde traes tu fuego. Alguien diga, fuego extraño. Y el fuego extraño es tus propias cosas, las cosas que como tú quieres hacerlas, no como el Señor te dice que las hagas. Y no voy a entrar en los detalles, pero ustedes saben a lo que me refiero.
That right there is real strange fire.
Cosas ahí que es realmente fuego extraño. Pero si tu cuerpo es un sacrificio, ¿por qué vas por el fuego extraño? Dígase a sí mismo, no le digan a su vecino. Hay consecuencias con el fuego extraño.
They say it's legal. We don't care what the
dicen,
world say that
es legal. No importa lo que diga la gente. Él no quiere el fuego extraño, quiere su propio fuego. No me importa acerca de tu tarjeta médica y tu información que está ahí. Es su sacrificio. Tú estás esperando cosas de parte de él y vienes a la iglesia con un fuego extraño. ¿Qué es lo que sucede cuando traemos fuego extraño? Déjenme les digo qué es lo que sucede. Dice, y le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Yahvá el fuego extraño que nunca les había mandado. Y en el versículo 2 dice, entonces salió de la presencia de Yahvá un fuego que los quemó y los devoró y murieron delante de Yahvá. El fuego fue y los consumió. Decimos, oh, Dios es tan estricto y tan malo. No, no es así. Y pensaron que cualquier fuego podría hacer las cosas como el Señor quería. Y dígale a su vecino, no, no es así. Vamos al versículo 3. ¿Qué es lo que tenemos que decir acerca de eso? Luego dijo Moisés a Aarón, esto es lo que Yahvá afirmó cuando dijo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Por qué Dios? ¿Por qué no hiciste eso? ¿Por qué dice Dios, yo soy Dios y soy santo? Y lo que yo pido tiene que ser santo. No puedes venir a mí solamente en tu propia manera. Vienes a mí roto, pero después de que estás roto conmigo, te doy instrucciones, qué es lo que tú tienes que hacer para que mantengas tu vida en santidad. Sí, veniste a mí quebrantado y veniste esperando ser restaurado y te doy instrucciones de cómo vas a ser restaurado. Para que estés bien, para que estés en santidad. Muchas veces hay cosas que traemos con fuego extraño y tenemos que dejar ir ese fuego extraño. Y tenemos que estar en el fuego glorificado. Alguien diga santificado. Alguien diga el fuego del Espíritu Santo.
This is what he does.
Eso es lo que él hace.
If I can't get nothing through to you anymore in the time that I have.
No puedo decirles más en el tiempo que me queda, pero déjenme les digo que al Dios al que servimos es santo y es poder. Y si queremos venir ante él, no podemos venir a él de la manera que nosotros queramos. Tienes que venir a él como él nos indica, santificados. Y digan, él dice, soy santificado y seré honrado. Y la gente que viene a mí y ante todos, ¿revisaron eso? Fíjense bien. No solo cuando vienen a mí, pero cuando van allá, la gente en mi nombre tiene que estar glorificados, santificados en él. La gente tiene una expectativa de ustedes. A los lugares a donde vas, en donde estás operando en él. Bueno, el Señor me dijo que él no me dijo que hiciera nada más que lo que está escrito. Él nunca me dijo nada en contra de él. Y muchas veces tomamos nuestras propias decisiones y vamos y decimos cosas que no son lo que él dice. Así que tenemos que estar preparados con él. Y hay gente que dice, la iglesia está en mí, así que yo no tengo que ir a la iglesia a ningún lado. Eso es fuego extraño. Simplemente voy a ir a... Soy una persona espiritual.
You know, I have my own
y yo tengo mi propia manera de acercarme a Dios. Ahí es donde fallamos. Tú tienes tu propia manera. Es su manera, no tu manera. Porque si es tu manera, es fuego extraño. Vamos a quedarnos aquí en Génesis 4. Ni siquiera terminé. Pero déjenme les digo. En esta porción, Génesis 4, número 1.
Go to the third verse. 4:3. This is where it started, y'all.
Génesis 4, 1, 4, 3.
The third chapter says, and in process. So you got Cain and you got Abel.
Pasando un tiempo, Caín. Tenemos Caín y Abel. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas. Y acordémonos de los hijos de Aarón que fueron consumidos por el fuego. Y esa situación que se dio significa destrucción. Y muchas veces nos estamos quemando. Inminentemente, en destrucción, inminentemente, en juicio, si no estamos siguiendo sus instrucciones. Solo por su gracia y su misericordia es que podemos estar aquí. Porque si no, espontáneamente estaríamos quemándonos aquí y cada domingo habría menos gente.
Somebody just poof.
Alguien simplemente pum, se quemó ahí de repente. Él quiere que tú quieras voluntariamente apartar tu vida. No por miedo, no por obligación, pero en agradecimiento. No por miedo, pero por humillación. Yo no tengo las respuestas para mi vida, pero yo sé que tú tienes las respuestas y yo quiero confiar en ti, Señor. Y confío en ti. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y él estaba... Tengo estas hierbas aquí y tengo estas otras cosas acá y voy a presentar esto. No importa que esté tomando cosas del suelo y él debe estar contento que yo estoy dando una ofrenda. Y hay gente que ahora mismo, en 2016, dice, él debe estar contento de que yo vengo a la iglesia. Y maneja 20 millas y viene desde Los Ángeles hasta Long Beach. Alguien lo dijo. No sé quién fue, pero alguien lo dijo. Había una ofrenda dada. Y había otra ofrenda. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Alguien diga lo mejor. Él trajo lo mejor. Voy a mantenerme, quedarme con las buenas y voy a entregar las que están mal. Y dijo, no, voy a dar en la ofrenda lo mejor, lo más grande que tengo. Y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y sus ofrendas.
Goodness. Who knows? You know, I don't eat meat anymore, but isn't the some of the best parts are right near the fat.
Yo no como carne, pero
somebody say there's more flavor, right?
Mucha gente dice que de donde está la grasa es donde está lo que tiene más sabor en la carne.
Went to a restaurant the other day. They said,
fuimos al restaurante otro día.
They said,
y pregunté por
the light Italian or do you want the regular?
Y ahora dicen,
I said, I want the regular.
En ciertos productos de los restaurantes, ahora tienen los ligeros de grasa y los que no tienen grasa. Pero los que no tienen grasa no tienen tanto sabor. Y ese día, yo quiero los que tienen sabor.
Why does it taste so good?
Porque sabe tan bueno. Porque tiene la grasa.
That's the good stuff.
Eso es lo bueno.
We go overboard.
A veces nos brincamos y comemos de más de lo que debemos de comer. Y nos pasamos de lo bueno. Y si Yahvé trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Yahvé con agrado a Abel y a su ofrenda. Y en el 5 que dice, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? Él respeta a los que le respetan de la manera como es que las personas hacen y guía y se guían con sus instrucciones santificadas. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, por la cual Caín se enojó de gran manera y decayó su semblante. Estuvo triste. Él sentía odio, tal vez. Iba caminando por ahí con la cara caída, dejándole saber a todo el mundo. ¿Eso no es acaso lo que hacemos? No sé por qué él no está contento conmigo. ¿Por qué no me contestó mi oración?
Maybe you got strange fire.
Tal vez tienes fuego extraño. En el versículo 6.
And Yahvé said unto Cain,
entonces Yahvé le dijo a Caín, ¿por qué estás triste? ¿Cuál es la traducción? ¿Por qué andas decaído? ¿Por qué me odias? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás caminando por ahí como que si alguien te hubiera hecho algo? ¿Por qué estás actuando así, todo fuera de lugar? Eso es lo que sucedió. Y vamos caminando con actitudes fuera de lugar. Creyentes con actitudes que realmente huelen mal. Actitudes echadas a perder. ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué se te ha caído el semblante? Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido. ¿Acaso? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Si no haces lo que estoy diciendo que hagas, el pecado está en la puerta, acechando con todo. Tú lo denominarías. Sabemos cuál es el final de la historia. Porque estaba tan enojado que fue y mató a su hermano. El pecado está esperando. Entendamos que Yahvé quiere tu sacrificio. Quiere que sigas sus instrucciones. Quiero entregar un momento más. Sé que nos hemos pasado de tiempo, pero sí hay fuego extraño en tu vida. El punto de esto es que llegamos a un punto de arrepentimiento. Que queramos cambiar. Y no que nos cambiemos solamente por nosotros, pero por Él, voluntariamente. Y que Él haga el cambio en nosotros. ¿Cuántas veces he escuchado a las personas que dicen, me voy a enderezar, me voy a acomodar y voy a ir a la iglesia? Muchas veces no podemos arreglarnos a nosotros mismos. Él nos ha sacado de situaciones difíciles. Y no por nosotros mismos. Y Él dice, mandé a mi Hijo por ti. Ese es el sacrificio.
He was sacrificed for our sins.
Él hizo el sacrificio por nosotros.
So he says, I can change your life.
Él dice, puedo cambiar tu vida. Y si tú dices, yo quiero cambiar mi vida. Y quiere Él que empieces una nueva vida, que inicies esa transformación. Me gustaría orar por ti y que levantes tu mano. Y si alguien dice, yo quiero esa vida nueva, quiero eso. Y yo he actuado de mi propia manera y pensé que así estaba bien, pero quiero hacerlo ahora de tu manera, Señor. Y el segundo llamamiento es para aquellos que ya tenían una relación con el Señor y se apartaron de alguna manera. Dice, me aparté del fuego y me metí en mis cosas propias. Y dices, eres tú. Y dices, yo quiero restauración. Porque ese es el Dios al que servimos. Y dices, quiero ser restaurado de regreso, de nuevo. Si tú necesitas restauración el día de hoy, por cualquier motivo, levanta tu mano donde quiera que te encuentres. Nadie les está viendo. Es entre tú y el Señor. El Señor quiere que le demostremos que queremos voluntariamente la transformación. Donde quiera que te encuentres, levanta tu mano. Haz ese cambio, esa obediencia. Levanta tu mano hacia el Señor. Y vamos a orar. No se preocupen de nadie. Vamos a orar juntos por restauración, por la salvación que puede empezar el día de hoy. Juntos. A mis hermanos que están aquí, todos y cada uno, presentémonos al Señor en esta mañana, en este momento. Padre Santo, me presento a ti, Señor, en esta mañana. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Salvador personal. Acepto a tu Hijo, Yeshua, HaMashiach. Y que me permitas, Señor, seguirte en tus caminos, Señor. Que me ayudes, Señor. Me arrepiento de mis pecados, Padre Santo. Y te pido, Señor, por todos aquellos que están alrededor mío, Señor. Para que todos juntos seamos guiados, Señor, en tu palabra. Nos presentamos a ti, Señor. Guíanos, Señor. Transfórmanos. Te pedimos por la salvación, Señor, que tú nos has dado. Te damos gracias, te damos honra y gloria. En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. El Señor les bendiga.